Antonio y Juan Antonio, les mandamos un abrazo.
Y aquí estuvimos Paula Vistanino en la conducción, Ayelén Pujol, José Maldonado y Romina Ryan. Nos volvemos a encontrar mañana, martes, a las 11 de la mañana. Ahora quédense a escuchar el informativo y después el deportivo 1270.
Chau, chau, hasta mañana.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Una lista que va a ser encabezada por, justamente por Jorge Tayana, un candidato, llamémoslo como llamado como un candidato ecuménico, que efectivamente lo es, un candidato que representa al conjunto de los sectores del peronismo.
La idea es debatir dos proyectos de país, en mi caso, en la lista nacional, y de provincia en la lista provincial. O sea, claramente ellos quieren traspolar el modelo de nación de exclusión, de crueldad.
Estamos anunciando un aumento en la inversión, ¿no? En los programas y las políticas para personas con discapacidad, que nos va a llevar a una inversión anual de 9.400 millones de pesos.
Síntesis del mediodía.
A la hora 13, un minuto, el cielo en la ciudad de La Plata se encuentra nublado con 14 grados, 4 décimas de temperatura, 86 es el porcentaje de humedad.
Bianco aseguró que la candidatura de Jorge Tayana surgió del consenso. Según el ministro de Gobierno bonaerense, quien encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia, representa al conjunto de los sectores del peronismo. Además aseguró que no hubo enojos de intendentes con el armado de la lista de Fuerza Patria.
Una lista que va a ser encabezada por, justamente por Jorge Tayana, un candidato, llamémoslo como lo han nombrado, bueno, tu medio en particular lo ha llamado como un candidato ecuménico, que efectivamente lo es, un candidato que representa al conjunto de los sectores del peronismo y que surgió de consenso entre todas las fuerzas políticas. Vos me preguntás respecto de enojos, no hemos recibido en ese sentido. Obviamente sé que ahí se ha presentado una lista encabezada por un intendente de la provincia de Buenos Aires, está en su derecho. Siempre apostamos por la unidad del peronismo.
En tanto, una candidata a diputada nacional por Fuerza Patria aseguró que José Luis Espert es violento. Por Radio Provincia, Jimena López, que secunda a Jorge Tayana, dijo que en las próximas elecciones se confrontan dos modelos.
Pero es un violento, y es un violento que aparte tiene cuestiones turbias, no es un violento cualquiera, sino es el único. Entonces me parece que hay que tener en claro que lo que venden es un modelo de la libertad, pero ¿una libertad para qué? Después, si la segunda de la lista de ellos es conductora, modelo, vedette, es lo mismo. La idea es debatir dos proyectos de país, en mi caso, en la lista nacional, y de provincia en la lista provincial. O sea, claramente ellos quieren traspolar el modelo de nación de exclusión, de crueldad, de miseria a la provincia. Y eso es lo que tenemos que poner en tensión.
La lista de la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza en la provincia la encabeza José Luis Espert. Randazzo lidera la nómina de Provincias Unidas con respaldo del exgobernador cordobés Juan Schiaretti. La provincia aumentará un 100% el monto de programas para personas con discapacidad. Así lo anunció el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, esta mañana en conferencia de prensa.
Estamos anunciando un aumento en la inversión, ¿no? En los programas y las políticas para personas con discapacidad, que nos va a llevar a una inversión anual de 9.400 millones de pesos. Pongo en valor porque, obviamente, cada peso en este contexto que tiene que enfrentar la provincia de Buenos Aires es muchísimo. Y esto, que va a llegar a 7.000 personas, ¿no? con discapacidad, que forman parte de estos programas, va a significar un 100% de aumento para el incentivo de las personas con discapacidad que desarrollan su tarea en los talleres protegidos, ¿no? Estoy también un aumento del 40% en las becas.
Kicillof recibe esta tarde a más de 20 intendentes. Desde las 14 encabezarán La Plata la firma de convenios de financiamiento para municipios.
Comenzó una nueva semana de paros y protestas en las universidades nacionales. Será el jueves 21 y viernes 22 como parte del plan de lucha con jornadas rotativas que acordaron las autoridades de las unidades académicas.
La empresa láctea Lazo y Pachense paralizó totalmente su producción. La situación comenzó la semana pasada cuando sus 140 empleados asumieron la administración de la fábrica como respuesta a los atrasos salariales, deudas millonarias y una fuerte caída en la producción.
Cayeron las ventas por el Día de la Niñez. El descenso fue de 5% frente a la misma fecha del año pasado, según la Cámara de la Industria del Juguete. el ticket promedio de compra fue de 33.736 pesos.
Retrocede el dólar oficial y acumula 11 jornadas consecutivas a la baja. Cotiza 1.320 pesos con 4 centavos en medio de la licitación de emergencia que lleva adelante el Ministerio de Economía.
Peritan las historias clínicas de las víctimas del fentanilo contaminado. Comienza hoy la tarea por parte del Cuerpo Médico Forense dependiente de la Corte en la investigación que pone en la lupa tanto la responsabilidad del laboratorio como la de los organismos de control del Estado. El Colegio de Médicos de la provincia, por su parte, declaró el estado de alarma.
Murió el guionista Jorge Maestro. Fue autor de grandes éxitos de televisión como Montaña Rusa, La Banda del Golden Rocket, Zona de Riesgo y Los Machos, entre otros. Tenía 73 años y actualmente presidía el Consejo Profesional de Televisión de Argentores.
Internacionales.
La segunda vuelta electoral en Bolivia será el 19 de octubre y el nuevo presidente será de derecha. Rodrigo Paz Pereira, del centro-derecha, obtuvo el mayor porcentaje en la primera vuelta y se medirá con el exmandatario neoliberal Jorge Tuto Quiroga. De esta forma, la izquierda quedó fuera de la lucha por el poder por primera vez en 20 años.
Crece la expectativa ante la cumbre entre Trump y el ucraniano Zelensky en la Casa Blanca.
Deportes.
Por la fecha 5 de la Liga Profesional juegan hoy Sarmiento de Junín y Atlético Tucumán y Talleres de Córdoba con San Martín de San Juan. Franco Mantatuono podría debutar mañana en el partido entre Real Madrid y Osasuna.
Y cerramos esta síntesis informativa con el Servicio Meteorológico Nacional que adelanta para las próximas horas probabilidad de lluvias aisladas. La máxima estimada 16 grados. Para mañana, martes, mínima 12, máxima 15 grados con probabilidad de tormentas o lluvias fuertes. El día miércoles se anticipa cielo nublado con algunas lluvias aisladas todavía, ventoso, mínima 12, máxima 17 grados.
Hora 13, 6 minutos, el cielo está nublado en La Plata, la temperatura 14 grados 4 décimas, humedad 85%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Llegó la hora.
Llegó la hora de la pitada inicial.
De la pitada inicial. Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Iván Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Señalar el final del partido en este preciso momento. Se terminó el partido en La Plata y se cortó una serie de buenos resultados que Gimnasia traía en el campeonato. Ha perdido de local frente a Lanús, que fue muy superior. Ganó Lanús en el Bosque 2-1.
Estamos con muchísima bronca por la derrota y creo que cambia el trámite del partido en esos 6-7 minutos. En el segundo tiempo en el cual ellos logran la contundencia que no podían tener. Esa es la realidad. Y ahí se modifica un poco el partido. Nosotros teníamos el partido controlado y ese tramo, por equivocaciones propias nuestras, se nos va el partido a las manos. Así todo, después de eso, el equipo siguió insistiendo, siguió yendo para adelante en búsqueda del empate y la realidad que nos encontramos también con con la actuación del arquero que termina siendo determinante en el partido.
Adentro 18 y 26 G3 y Ramiro Funes Mori.
Corner para Banfield, va a pegarle Gonzalo Río, tomó carrera, el centro vino pasado, segundo palo, servido para el chino, visto la bajó, está el empate, gol. ¡Gol! Lautaro Ríos, gol de Banfield, de Banfield, de Banfield, Lautaro Ríos. Esta es la última, pero la entrega para Lanzavendia, se va a terminar. Ganó Banfield, ganó Banfield, ganó Banfield, lo festeja como una final. Perdió Estudiantes en el sur, un partido increíble, insólito, difícil de explicar. Banfield 3, Estudiantes 2, terminó el partido.
No encontramos el ritmo de juego en el segundo tiempo, solamente con ímpetu, digamos, el rival nos acorraló y no supimos cómo resolverlo. Cuando generalmente perdés los duelos aéreos, los duelos de defensores contra los delanteros, va a manejar la pelota el rival. Pues sucedió, no pudimos ser equilibrados el segundo tiempo y nos vamos con las manos vacías.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a empezar por Estudiantes, que creo yo es lo más grave. Tampoco hay que hacer demasiado dramatismo porque es cierto, jugó con suplentes o la mitad de suplentes. Y lamentablemente, ya estamos en el mes de agosto, a mediados de agosto, y todavía tenemos que hablar del principio de año. Eso es lo más preocupante, que pasan los partidos, pasan las semanas, los meses, y siempre tenés que mirar por el espejo retrovisor y volver a principio de año. ¿Y qué quiero decir con esto? Todo lo que le pasa a Estudiantes, y esperemos que estos 3-4 partidos no sean tan solo un veranito, va porque el plantel es corto, porque no hay alternativas, porque obviamente se contrató muy mal y lo terminás pagando. Porque, en definitiva, en los últimos partidos te alargaron un poquito el plantel los pibes. Michael Amondarán, que vos te das cuenta cuando dos o tres partidos cuando un pibe es diferente, tiene pasta. Este pibe la tiene, sin dudas. Ahora, pasa todo esto una vez más, y si bien soy reiterativo, pero ese es la causa fundamental de por qué a Estudiantes le pasan estas cosas, porque por más que sean mitad suplente, que hayas tenido que sacar el rusito a Casíbar, sabiendo lo que eso significa, en la historia de Estudiantes no se permite ir ganando 2-0 y perder 3-2 como perdés. A eso voy yo. Podés perder 100 partidos. ¿Cómo no vas a poder perder? Si es un deporte y hay tres resultados posibles. Ahora, sí sabemos que es un equipo que defiende de manera paupérrima el juego aéreo. No solo pelota parada, sino también pelota en movimiento. Cada pelota que cae en el área Estudiantes medio gol. Ahora disimulado en los últimos compromisos por su arquero, que pobre ayer, ¿qué querés que haga? Después algunos compañeros se quejaban por lo que cobraba. Tiene que cobrar el doble, Muslera. Con los defensores que tiene adelante, el doble tiene que cobrar. Domínguez tiene cero autocrítica, habla del problema psicológico de los jugadores, que se caen. Domínguez, vos sos campeón, nadie te lo va a quitar eso, pero ¿sabes qué? A mí me da la imagen de que no laburás, que vos tirás la línea de 5 en la cancha y se chocan entre ellos, o no hay sincronización en los movimientos defensivos. Si vos sabés, por estadística, no sé si mirarán, yo supongo que sí, son un cuerpo técnico de primera división, que Banfield es el equipo que más centro tira, Es imposible que te cabeceen todos los tiros, porque Banfield hizo 3 goles y además te tuvo 2 más clarísimas en 15 minutos. No es en todo el partido. En 15 minutos te hicieron 3 goles y te generaron 2 situaciones claras de gol. Es para, de alguna manera, abrir un interrogante. Estudiante no se puede dar ciertos lujos ya a esta altura. Yo sé que el partido del miércoles es lo que importa. Está todo bárbaro. El miércoles tenés que pasar. Juega con el Cambaceres paraguayo. No jodamos más. Pues ya sí sería la hecatombe. Ahora, hoy Estudiante se está quedando afuera de la Copa Sudamericana por un año pésimo que viene llevando a cabo. Se está quedando fuera de la Sudamericana. Ayer en el primer tiempo, Estudiante no solo iba primero en un grupo, porque el fútbol argentino vieron que es una cosita de loco, cualquiera le gana a cualquiera, pierde. Bueno, salvo River, que más o menos, con sus problemas a cuestas, gana casi siempre. Después gana uno, pierde el otro, uno pasa de ser segundo, pasa a ser octavo. Es un disparate el fútbol argentino, admirable, los partidos son una cosa de loco. Encima estoy tan mal de la cabeza que el viernes vi Ferro Colegiales. Casi rompo el televisor. Digo yo, claro, yo soy tarado. Así estamos. Colita, te reí. Ferro Colegiales, mire. El morbo del descenso, ¿viste? ¿Qué sé yo? Estudiante se está quedando afuera incluso de la Copa Sudamericana con un plantel que gastó una fortuna. Es cierto, todavía faltan varias fechas por delante. Quiero creer que por lo menos la Sudamericana va a entrar. A la Libertadores no hay chance alguna. Ya está medio digitado, salvo que se caiga Central, que el equipo de Escola no da ni para atrás ni para adelante. El River está puesto. Yo creo que Boca va a llegar por individualidades, por jerarquía. Y si no llega Boca, llegará Barraquita. Porque Argentino, por lo visto, ya lo entró a bajar. Bueno, así están las cosas. ¿Qué quieren que les diga? Estudiante no se puede dar el lujo de perder este tipo de partido, insisto, por más que juegue con la mitad de suplentes, la mitad de titulares, es Estudiante, no es joda. Y no puedes hacer semejante papelón que en 15 minutos un equipo que estaba muerto como Banfield te haga 3 goles y no te haga 5 por esa cosa del fútbol. Eso es lo que a mí me parece. Después, bueno, está el miércoles, yo creo que va a pasar, no va a tener problema. Se logra un objetivo que es estar entre los mejores 8 del fútbol de la Conmebol. Y veremos después en el tú a tú qué pasa con alguno de los brasileños. Pues sí, obviamente, si queda fuera el miércoles, es una hecatombe que se explota todo. No hace falta que yo explique. Y cruzando de vereda, me voy a hacer eco una vez más de una frase célebre del maestro Luis Galito Pam, el querido uruguayo, que decía, ni fenómenos cuando ganamos, ni desastre cuando perdemos. Eso es gimnasia. Más allá de atenuantes, de argumentos que podemos dar con respecto a lo que vimos ayer en el bosque, de los cambios de Orfila, gimnasia es el del partido en Mendoza, gimnasia por una cuestión también de que el técnico le ha sacado agua a las piedras, como se dice comúnmente, a algunos jugadores, y por ejemplo jugó un gran primer tiempo ante Independiente. Ahora, ¿se acuerda que decíamos acá, fue gimnasia o es la pasividad de Independiente? Un Independiente que se desangra, ¿no? Pero yo no le voy a quitar méritos a Gimnasia. Lo que sí digo que lo de ayer, si bien vos vas ganando, de arranque Lanús te puso un equipo alternativo, o no tanto, pero sí de mitad de cancha para adelante tenía muchos pibes, o no eran los habitualmente titulares, sí por ahí dejás pasar una oportunidad como para consolidarte. No hablo de los 8 primeros, sino para ya despejarte de pelear en los puestos de abajo, cosa que para mí hay equipos en ese sentido que son peores o que están en mucha peor situación que Gimnasia. Pero ayer yo creo que Gimnasia perdió ante un rival que es superior. Que es superior porque tiene otra clase de jugadores. Está mejor laburado y tiene jerarquía en algunos puestos claves. Porque el primer tiempo, sobre todo los primeros 30, donde Lanús no le dejó tocar la pelota a Gimnasia, es cierto que Lanús no tuvo profundidad y Gimnasia se defendió bien. y fue un equipo punzante en los últimos 15 cuando presionó bien arriba, aprovechó los errores de Lanús de salida y le hizo un gran gol. Con un buen Jeremías Merlo y un interesante Chaco Torres poniendo la cola para darse vuelta y dejarlo atrás al defensor y definir muy bien al primer palo por debajo del cuerpo del arquero. Ahora, era lógico, Pellegrino hizo un movimiento de pieza, metió a Castillito de 9, ya arrastraba 9, 2 marcas. Las pelotas, si no las cabeceaba él, pasaban de largo y había un compañero. Puso a ese chico Marsich el 3, que es un fenómeno. No lo había visto tan bien en cancha, me encantó. Un criterio para atacar, un muy buen manejo de pelota. Y en 15 minutos no solo te dio vuelta al partido, sino te generó dos situaciones claves de gol. Ahora, más allá de que yo creo que Lanús es superior a Gimnasia y no es descabellado que le haya ganado, ¿sabe qué diferencia veo con este Gimnasia que debe dejar de alguna manera tranquilo al hincha, por más que perder nunca te deja tranquilo? Con respecto incluso al torneo pasado, no estoy hablando de un año atrás, es que Gimnasia en el torneo pasado iba perdiendo y no se le caía una idea, era un equipo que bajaba los brazos, no tenía alma. Bueno, ayer Gimnasia se lo llevó puesto a Lanús, los últimos minutos. Con los cambios, metiendo mucha gente en ataque, es cierto. Después podemos hablar, y más adelante en el programa también voy a escuchar a los chicos, con respecto a los cambios de Orfila, sobre todo los primeros cambios. Pero lo hizo figura al arquero de Lanús. Y eso, de alguna manera, te deja buenas sensaciones, más allá, insisto, de que perdiste. En otro momento este equipo bajaba los brazos y no pateaba el arco. Y tal vez perdía más fácil. Hay que ser realista, tener los pies sobre la tierra con respecto a Gimnasia. Ni un fenómeno hace que ganó dos partidos seguidos, ni un desastre porque perdió ayer con Lanús. Ahora sí, para no complicarte la vida y no empezar otra vez con los fantasmas, no tenés que perder en San Juan. No hablo de un rival directo, de una finalísima. Es un partido importante. Para no volver a meterte en la bolsa y mirar para atrás y estar preocupado, tenés que sumar en San Juan. Pero hay que ser realista. Los pies sobre la tierra. Insisto, una vez más, ni fenómeno cuando se gana, ni un desastre cuando se pierde.
¿Cómo
están?
Hola,
Benito. Hola, buenas. ¿Cómo le va? Buen inicio de semana para todos. ¿Cómo andan?
Qué bárbaro, ¿no? Jugar con los de Avellaneda, gana los dos. Jugar contra los mendocinos, gana los dos. Jugar contra los del sur, pierde los dos.
Sí, ahora.
Se ponen de acuerdo.
Nosotros que hicimos el partido de Estudiantes.
Y los dos empezaron ganando, además.
Los dos iban punteros cuando terminó el primer tiempo.
Ahí también.
Yo le preguntaba al radar y a Germán en la transmisión: ¿hacía cuánto no ocurría que no perdía o no le daban vuelta un 2-0 a favor a un 3-2 en contra? Y claro, desde aquel partido con Racing en el viejo estadio de Uno.
El de Mostaza Merlo.
2001.
Una lluvia tremenda.
Una vida.
Desde el 2001.
Las cosas que se hablaron de ese partido.
Ganaba Estudiantes 2-0, lo da vuelta con un gol de Chatruc al final Racing, que Racing termina saliendo campeón.
El equipo del Mostaza.
El equipo de Mostaza. O sea, vos fijate el tiempo que tuvo que pasar para que pase lo que pasó ayer. Un primer tiempo, insisto, con muchos puntos altos, con mucho buen nivel individual y colectivo. El segundo gol es de una fineza, es de una conjunción colectiva de
toda la jugada.
De un engranaje perfecto, nadie hizo más de lo que demandaba la jugada, la definición de Gómez fue perfecta, el gol fue extraordinario, hacía rato que Estudiantes no hacía un gol.
Y estaba bien el 2-0.
Estaba muy bien, el equipo estaba muy bien. Ahora, ¿se te puede caer toda la estantería en 9 minutos?
Y a veces pasa. Yo creo que a veces pasa.
En 9 minutos se le cayó la estantería.
Eso es lo más raro.
El técnico dijo que fue una cuestión mental.
Ahora,
¿hacer algo de autocrítica?
Sí, pero es peligrosísimo. Si el técnico dice que es una cuestión mental, lo que todos creemos acá, que contra Cerro Porteño, bueno, debería no haber ningún tipo de inconveniente, la cabeza lo es todo. Porque si Banfield...
Imagínate si Cerro Porteño en los primeros 15 o 20 minutos logra hacer un gol.
Ah, claro. Bueno, pero es un partido que no se va a repetir. O sea, es una anomalía en el fútbol que a veces pasa. Porque puede ser que te den vuelta, puede ser que te den vuelta un partido.
No, Fe, lo estás subestimando.
Pero no te pueden dar un...
Parejo. Yo,
el Cambacer es Paraguay.
Parejo. No,
tiene
ahora,
jugadores. Tiene jugadores.
Sí, pero si de local en Paraguay no cruzó la mitad de la cancha.
Se equivocó el técnico en la estrategia del partido.
Ahora.
Eligió... defender si salí de contra y Estudiante...
¿En el segundo tiempo decís vos?
No, con Cerro en el primer tiempo.
Ah, sí. No, pero estoy hablando de ayer.
No, por eso. Pero Cerro Porteño, para poner el caso
pero
más...
Pero ahora Cerro está obligado. Cerro está... tiene que venir... No puede salir a esperar y salir de contra.
Ahora...
Necesita achicar o igualar la serie, por lo menos.
El tema es que si el técnico está convencido que esto es la cabeza... Hay mucho de la cabeza.
Pero por supuesto que hay mucho de la cabeza.
Muchísimo de la cabeza.
Pero siempre. ¿Le pasó cuántas veces? Porque, ya,
no le ha pasado tanto.
No, pero que te den vuelta un 2-0 cómodo. A un 3-2 no pasaba hacía 23 años.
Eso te puede pasar.
Como Estudiante no es un disparate.
Pero no le sorprendió la pasividad.
No, a mí lo que me sorprendió es el tiempo. Todo esto pasó.
¿Es un equipo que, por ejemplo, la línea de 5 no la tiene trabajada?
A mí, ¿por qué?
Yo me acordaba del clásico. ¿Cómo? En el clásico de la línea 5 te demostró que no sabía la verdad.
¿Cómo lo agarró?
No está trabajada.
Trabaja. Lo que pasa es que no le está dando resultados.
No está trabajada. Bueno, perdóname. Pero falta sincronización entre los tipos, entre los centrales.
De hecho, cuando entra Funes Mori, Germán dice, ¿dónde irá Facundo Rodríguez? ¿Qué haces con los zurdos? ¿Tenés dos zurdos juntos?
Terminó jugando de libre.
Más Arzamendia. O sea, tenías tres zurdos en la misma línea.
La línea de 5 solo la puedes armar con los jugadores que tenés en plantel si está... el mariscal, sí. Nada más.
Bueno, allá lo dijimos.
Que va el delibero por el derecho y el zurdo.
Allá lo dijimos en el transcurso de la transmisión. González Pires había mejorado a Facundo Rodríguez a un nivel tal que lo estábamos reconociendo como una evolución permanente. Y ayer,
Núñez está en un nivel...
Bueno, está bajo, sí.
Núñez está, no solo para perder el puesto, está para que Pierani
es que
le discuta el puesto.
Es que lo perdió.
Pero está para que Pierani le discuta
después,
el puesto.
Y bueno, después también. Me parece que hay una falta de autocrítica de Domínguez porque lee un partido o lee un momento del partido. Además, como dice Feno, que por ahí puede ser que le falte trabajo. Yo no digo que no esté trabajada, sino que le falta por ahí un poco más trabajarla. Tomó la decisión de hacer o al armar la línea de 5 a los 10 minutos del segundo tiempo.
Sí.
El gol a Ousmendi.
Y línea de 5.
Y pone línea de 5.
Interpretó que le iban a llenar el área de centros, cosa que no ocurrió. O sea, pasó por jugadas del partido. No.
Sí, pasó como no, Ravena.
Pero pará. Pero no es que te iban... Todo el partido fue igual. El chino Víctor pelotazo para Ousmendi fue todo el partido.
Es bueno ese Ousmendi.
Si en el primer tiempo lo pudiste controlar con Rodríguez y con Núñez.
Los dos Ousmendi, el de Godoy Cruz y, el de Banfield.
¿Por qué en el segundo tiempo rompiste esto e interpretaste que con Funes Mori ibas a tener, no sé, salida, cabezazo defensivo?
Bueno, él lo
interpretó
dijo,
eso.
Él lo dijo, en la conferencia de prensa dijo eso, ¿no? Dijo que él piensa que Funes Mori dentro del área es responde muy
no
bien.
No se notó.
Y vos bueno, fíjate, el gol del 2-2, viene un centro, todos apiñados en el punto penal, se descuelga uno de Banfield, que la cabecea al corazón del área chica.
Y ahí se desentu... También hubo un desentendimiento... tremendo entre Núñez, Facundo Rodríguez, todos miraron.
Está bien, del partido en sí de ayer. En uno, cada centro, cada pelota que mete el rival adentro del área, hay murmullo en la platea de 115 porque el equipo no da seguridad defensivamente.
Si el arquero no sale a romper...
Es medio gol.
El arquero tiene que salir a romper. Porque el arquero...
No, pero en los últimos partidos era diferente.
Del empate...
Pero ayer tenía 5 centrales adelante. ¿De dónde va a salir el arquero?
Por eso, ayer en la jugada del empate hay un error conceptual de los futbolistas mismos, porque Muslera quiso ir a anticipar ese segundo cabezazo y Lautaro Ríos da el paso hacia adelante, le cabecea y le cambia el palo y Muslera quedó obviamente a mitad de camino.
Y en el tercero lo sueltan al 5, que no tiene referencia de marca, o sea, lo tenían
pero
que seguir.
Pero hay un error gravísimo de Núñez
o lo sigue el volante central.
Núñez lo mira y ve que viene de frente y en lugar de seguirlo a Río...
O sacarlo con el brazo. O de mínima.
Lo que sea, se quedó mirando
sí,
como Pancho por su casa.
En realidad,
sí.
Lo que me parece Núñez, lo que hizo es ganar en el cabezazo en vez de utilizar otro tipo de herramienta, como puede ser a un tipo que te viene como una locomotora de frente, correrlo.
El que viene de frente tiene ventaja.
Sí, obvio que tiene, por supuesto. Vos estás parado y el otro viene con el envión, está claro. Ahora, un equipo que en el segundo tiempo bajó las armas, dijo, ya está. Después del 3-2, daba la sensación que salvo aquella de Mikel.
Otro error para mí de Dominio fue que tomó la decisión cuando hace las modificaciones, sacó a Sosa y a Faría juntos.
Se terminó el fútbol ahí.
Y no había Faría, que yo en el entretiempo había señalado que
había rendido,
pero pecaba por momentos de individualista, pero después me di cuenta cuando salió que dame la ese Farías
y que la tenga, que la sostenga.
Y no los cambios que
pero hizo. Aparte Farías en el primer tiempo buscó las asociaciones, buscó, a pesar del individualismo permanente que tiene Farías, él intentaba asociarse con Sosa, jugar el mismo fútbol. Para mí no entró mal, yo sé que algunos le van a pedir, no entró mal y tiene alguna cosa interesante Suárez. Yo creo que Leo Suárez tiene alguna cosa interesante. Entró en una posición que no es
la de él. Lo que hacía, participaba un minuto y después desaparecía por 5 minutos.
Es lagunero.
Entonces, bueno, necesitamos fluidez.
Vamos a abrir la línea telefónica porque también tenemos que hablar mucho de Gimnasia y de Lanús. Lanús, no nos olvidemos que jugó con un equipo.
La pregunta es, ¿los dos técnicos se equivocaron? ¿Los dos técnicos leyeron mal?
Sí.
¿Lo que quedaba del partido?
Sí. Y yo, el de Estudiantes seguro sí, y Orfila no estuve en cancha como para decir,
lo vimos.
Está bien, pero cuando vos tenés un rival que te supera, Lanús lo superó ampliamente en casi todo el partido.
Pero Orfila no hizo bastante para que Lanús lo superase en el segundo tiempo.
Yo a los 5 minutos del segundo tiempo, lo digo ahora no por el día de los lunes, porque lo dije ayer en el comentario, lo mira Lucho, le digo, Lucho, Gimnasia ya necesita Max.
Y a Piedrita,
además con un triple 5, le coparon la mitad. Había mucha movilidad en la nube.
Mirá que cuando hizo los cambios de mitad de cancha para adelante...
¿Piedrita está tocado?
No, está...
Si estaba falta en el banco, tiene que jugar.
Está falto de fútbol. No está para jugar 90 minutos.
Sí, pero yo... ¿Por qué?
Pero para esto...
Era un partido de contra porque la nube jugaba mano a mano con los centrales.
Sí, pero decidió poner a Lomón de jugar la parte que le queda. Por eso, Lomónaco y Panaro delanteros y después Merlín y Castro juntos.
Me dejan ir al servicio de noticias...
2-5, rompió el partido y casi lo termina empatando. No estuvo mal. Pero vos tenés que saber leer.
Bueno, hasta las 3 vamos a discutir de esto. 2-2-1-6-14-49-32. Vamos al servicio de noticias. Nos metemos ya con el radar que está pidiendo pista. Germán nos va a contar también alguna cosa de Gimnasia. En el medio tenemos Copa Libertadores. Noticias. Seguimos con el Deportivo, como siempre, hasta las 15.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Trece horas 31 minutos, cielo nublado en la ciudad de La Plata, temperatura 14 grados 4 décimas, humedad 87%. La provincia incorporó más de 600 profesionales al sistema sanitario.
En el marco del concurso unificado, los y las profesionales eligieron hospitales y centros de salud bonaerenses para desarrollar sus residencias. Las residencias representan un sistema de capacitación que combina estudio y trabajo. Leticia Seriani es subsecretaria de Planificación Estratégica en Salud y lo explicó de esta forma.
La semana pasada se llevó a cabo la adjudicación para residencias de distintas especialidades del equipo de salud, menos de medicina, que se va a realizar a fines de agosto, y 618 profesionales eligieron la provincia de Buenos Aires para realizar su residencia, que comienza el 1 de septiembre. Esa adjudicación se hizo en forma conjunta con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación en el marco del examen único de residencias.
Marita Duarte, Informa Provincia.
El gobierno creó una mesa conjunta para controlar las zonas de frontera. El nuevo órgano, a cargo de los Ministerios de Defensa y Seguridad, tiene como funciones la planificación, coordinación, supervisión y evaluación de las actividades en las zonas de seguridad de fronteras. La mesa estará integrada también por los titulares de la Secretaría de Estrategia y por representantes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Una gigante minera internacional anunció las mayores inversiones en cobre bajo el RIGI. Se trata de la empresa Glencore y los proyectos están radicados en Catamarca y San Juan. Luis Caputo lo anunció y celebró a través de su cuenta de X. Reiteramos, cielo nublado en la ciudad de La Plata. Temperatura 14 grados 4 décimas. Humedad 87%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Agosto.
San Martín cabalgó miles de kilómetros por la libertad.
Los locos de la azotea treparon un techo para poder contarlo. Hoy,
el aire sigue siendo nuestra trinchera.
Agosto. Seamos radio.
Que lo demás,
que lo demás
no importa nada.
Provincia.
Cada vez mejor.
Llegó la hora de la pitada inicial.
De la pitada inicial.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? Buen lunes. Consulta. ¿Pueden averiguar si es cierto que ayer se rajó la estatua de Subeldía a eso de las 17:30 horas cuando vio el planteo de Domínguez? Es una versión que está circulando en la ciudad. Mamita querida, la escuela de estudiantes, el bidón, el estar en todos los detalles. Mamita querida, 3 goles en 9 minutos. Por favor, el enamoramiento de Domínguez es tal que la gente ni lo critica. Domínguez, había jugadores de inferiores para poner, había, no los veías, te los exigieron. Domínguez, seguimos probando con Alario y Funes Mori y otros tantos, ¿no? Y Piovi, etcétera. Domínguez, querido. Confírmenme, muchachos, si es cierto el rumor que hay, a ver, que se cayó la estatua de Subeldía ayer, a eso de las 5:30 de la tarde más o menos.
Hola, querida gente, Richard de LH, pincharrata. Bueno, ya está. Partido que si se tenía que perder era este. No nos gusta cómo se perdió, pero sirve para aprender. Lo importante se fue el miércoles. Faltaban jugadores fundamentales que en este equipo, con este tipo de plantel, son la estructura básica. Así que eso hace que nos preocupemos un poco menos. Igualmente, la asignatura pendiente del Barba son los cambios por un lado y fundamentalmente el plano defensivo. Me extraña porque él era defensor, porque no nos pueden hacer 3 goles de cabeza en 11 minutos. Además, cada vez que pone línea de 5, el equipo defiende peor. Muy libres los delanteros y volantes rivales para ejecutar los centros y muy mal tomados los delanteros dentro del área. Así que bueno, asignatura pendiente esa, y con todo para el miércoles.
Hola chicos de la 1270, Feno, Radar, Horacio, escuchándolos, masticando bronca todavía. No se puede creer el partido de ayer, cómo ganando 2-0 podemos perder 3-2 en 10 minutos. Nos hicieron 3 goles por poco de pelota parada o de pelota parada. Ahora digo yo, vamos a seguir bancando 90 minutos a Alario, por favor, jugamos con 10. Un jugador que sigue siendo lo mismo todos los partidos. Y gana Fortuna, Fortuna gana. Y no aporta absolutamente nada. Lo pone a Funes Mori para poder tener línea 5. Y nos hacen 3 goles, por Dios. Estoy recontra caliente todavía. Es increíble.
Hola, ¿cómo andan, Feno? Todo ahí. Ahí hincha estudiante. Estoy recaliente, que ya estoy repodrido, Dani. Como estamos podridos un montón de hincha estudiante, lo que realmente sabemos de fútbol, ¿no? Porque después los otros solamente aplauden cuando entra la pelotita, y cuando entra de casualidad la pelotita, como viene pasando tu último partido. Domínguez, vos lo trajiste a Funes Mori, vos lo trajiste a Rodríguez, vos lo repatriaste a Núñez. Son todos horribles. El estudiante se sostenía defensivamente por el arquero, que ayer no pudo hacer nada, obviamente, pobrecita, ¿no? Era obvio esto, cuando entre uno iban a entrar dos o tres. Horrible, Domingo, tu planteo, horrible. Basta de Domingo en Estudiante, basta de Angeleri, son paupérrimos, lo trajiste al área, lo dejaste todo el partido al área. Cuando nos ponemos 2-1, tenía que jugar de contra, tenía que jugar Faría de contra, o poner un picante arriba, no lo dejes al área que no aguanta nada, jugamos con un tipo menos. Y Funes Mori no puede jugar más, ese muchacho no tiene dignidad. Él como persona decir, tengo que rescindir el contrato y vos lo seguís poniendo, me ponés a Pierani, Domínguez, ¿no? Que hiciste a Rojo, y antes porque dijiste que lo tenías a Pierani, que ibas a probar y poner al... Lo trajiste a Piovi por 2,5 palos. Vos te vas a ir Piovi y lo vamos a tener acá de clavo. Y estaba Mondaray en el club, que es un fenómeno. Es todo tuyo, te presento, Domínguez. Sos un desastre y te tenés que ir. Ya te tenés que ir, Estudiante.
Buen día, muchachos. Gimnasia, Independiente pierde con todos, ¿sí? Gimnasia no fue menos y le ganó. Un buen primer tiempo. Ahora ustedes, yo no lo quise decir porque era sapo de otro pozo. Con Godoy Cruz. Con un Godoy Cruz que también se desangra. En el segundo tiempo, Gimnasia no pateó el arco. No es que no pateó el arco, no llegó al área grande. O sea, está bien, el partido controlado. Llegó dos veces, hizo dos goles. Se hizo Godoy Cruz dos goles. Y ahí se terminó todo. Decí que está el Dosivi, que se va a ir al Dosivi y los sanjuaninos. Gimnasia va a terminar, acuérdense lo que digo, tercero de último, de mirando la tabla al revés. San Juan que ya se va. Aldo Civi, que no me puede ganar ni a nosotros, que jugamos Ruta 36 los dos sábados. Y bueno, va a quedar tercero. El Andor revela la tabla.
¿Cómo le va, muchacho? Buenas tardes, Pablo de Merlo. Paso en falso del picha, pero bueno, hay un único responsable en todo esto y es el flojísimo momento de Núñez. Lamentablemente, muy mal momento. Dos goles vienen porque él se duerme mal y entran como quieren. Y esto es lo que venía padeciendo Mancilla. Mancilla tenía parte de culpa, pero la defensa, papito, cuando no están los titulares, temblamos mucho y se notó. Después el resto del equipo me gustó, Gómez me gustó, la entrada del muchacho este que viene de México también, me gustó mucho, tiene qué sé yo, me parece que tiene mi mirada, tiene buen pelotazo, me gusta. Así que nada, y Alario, pobre, Alario no hay que caerle porque no le cae una, loco, no le cae una, el chabón se desmarca todo y no le va ningún solo pase, no es para caerle a Alario, Alario está jugando, para mí hay que darle más chance y más pelotas, que participe un poco más. Abrazo, gracias.
A todos los amigos les agradecemos y los vamos recibiendo en el 221-614-4932. Está el radar con nosotros y lo vamos a incorporar porque todos tenemos muchas cosas para decir, tenemos mucha tela para cortar. Cada uno tiene ganas de hacer su análisis, pero escuchemos también a Manu, que tiene el suyo propio y que además estuvo en la conferencia de Domínguez. Una conferencia rara de Domínguez, rara. En un rato intentaré explayarme porque fue muy extensa. También a veces, al no haber repregunta, había preguntas que no tenían que ver con el contexto. Mucha pregunta de la Copa Libertadores y poco de lo que vimos ayer. Se habla poco de táctica en las conferencias. Creo que un colega al final le preguntó por qué Funes Mori, pero sobre el final, cuando era notorio que es uno de los puntos, los cambios que hizo el técnico fueron determinantes. Manu, ¿cómo andás? Bienvenido.
Sergio, querido, el saludo para vos, para el resto de la mesa. Buena semana para todos.
Bueno, dejemos el miércoles para dentro de un rato, si querés, para la segunda hora. Lo de ayer fue un golpazo que yo estimo no va a tener repercusiones a corto plazo, porque ahora lo que viene es absolutamente motivante, es una copa, es la posibilidad. Es más, yo ayer decía en la transmisión, vos le ganás a Cerro, superás la línea, llegás a cuartos, le ganás al Aldosivi en uno y este partido quedará en el cajón de los recuerdos. Ahora,
que lo que vos decís de alguna manera
es lo que puede posiblemente pasar.
Por plantel es lo que debería hacer Estudiantes.
Vos le tenés ganada a Cerro y le ganás a Aldosivi.
Aldosivi en La Plata le tenés ganada.
Ahora, ¿se aprende o no se aprende lo que pasó ayer?
Ahí está el tema, me gustó esa pregunta.
En la cabeza de Domínguez.
Yo lo que voy a decir, más allá de... no voy a hablar en nombre del hincha, está recontra caliente, y lo entiendo. Por ahí no todos, porque es un partido... esos que están... en medio de una llave más que importante para Estudiantes, porque es el verdadero objetivo. Yo sé que me van a decir, Estudiantes está obligado a clasificar alguna de las copas del año que viene. Para mí lo más preocupante es que Estudiantes tiene un plantel cada vez más corto. Porque incluso con los pibes que de a poco se van metiendo, y muy bien, a Mondarain, Gómez, me gustó Leo Suárez,
sí,
es un pibe,
sí,
por lo menos se la daba el compañero, mostró algunos destellos, de a poco, hace mucho que no juega, me gustó. Ahora, es un plantel cada vez más corto. Entonces, si Estudiantes avanza en la Copa, que creo que es lo más probable, no esperen mucho en el torneo local, porque es un plantel que no está armado o mal armado para la doble competencia, porque ayer se vio, y yo se lo pregunté a Domínguez, y Domínguez me dice, ¿cómo fueron los primeros 45? Sí, pero los
el partidos... el partido dura 90 y pico.
Claro, entonces yo te digo, si querés lo agrego de exitista González Pires, que también tiene sus errores, sin González Pires, sin Ascacíbar, que se te mancó en el segundo tiempo, este no fue un capricho de Domínguez, sin Medina, sin Palacios, sin Carrillo, ¿a qué podés aspirar?
A nada.
Y bueno.
Bueno, está bien.
Bueno, pero le sacaste medio equipo ahí, mano.
Le sacaste la columna vertebral al equipo.
Y ayer,
cualquier equipo que le saque la columna vertebral va a sufrir.
Pero no podés afrontar una doble competencia.
Claro, porque si no vas, es lo que yo dije hoy. Es cansador, repetitivo, pero volvés a enero.
Vas a perder a Carrillo, porque Alario no puede jugar, porque tampoco lo pone... por ejemplo, este chico, Domínguez Ávila.
Bueno, ahora... Pero llorarle a Domínguez Ávila.
Yo le pregunto,
mucho.
Manu, él dice cada vez más corto. ¿No será cada vez menos confiable que tiene plantel cada vez menos confiable de Domínguez?
Bueno, es lo mismo, Germán, es lo mismo. Cada vez más corto, porque los que juegan no te dan ninguna garantía.
Yo no estoy en la línea de Manu, la verdad. Yo creo que se alargó el plantel. Lo que pasa es que es difícil decirlo después de haber... sufrido el mazazo que sufriste ayer en el segundo tiempo. Ahora, el primer tiempo, el partido dura 90, lo sabe, el primer tiempo del equipo mostró puntos muy altos que hacía rato que no había.
Otra pregunta, ¿no será que el mismo equipo, los mismos protagonistas que estaban dentro del campo de juego, cuando vieron el mensaje que baja Domínguez cuando arma la línea de 5, después del gol de Auzmendi, faltando 30 y pico de minutos para cerrar el partido, arma línea 5, ese mensaje fue captado por los propios protagonistas? Quizás hasta fue confuso para ellos.
Sí, pero...
Para mí hay mucha clase de psicoanálisis y los errores están a la vista. No hay que ponerse a preguntar mucho a ver cómo le cayó a los jugadores el mensaje del técnico.
El tema es que vos, si sacás a Ascacíbar...
No hay mucho por entender.
Insisto que Ascacíbar es mucho más que un futbolista número 5 es mucho más.
Lo de Ascacíbar te dio la derecha porque tenés variantes. No lo podés pedir, pero uno tampoco lo podías exigir porque corrías riesgo de perderlo para el miércoles.
Está bien, pero es mucho
la
más...
La mala lectura fue la salida en el mismo momento de Sosa y Farías.
Pero
entre sin jugadores
está bien,
que puedan abastecer y puedan provocar sociedades futbolísticas.
Entre Piovi y Ascacíbar hay un abismo
de contagio,
de empujar para adelante.
Neve parece la lesión más larga de la historia porque no se recupera y era un jugador que te daba cierto equilibrio.
Yo digo la diferencia entre uno y otro. Así como la diferencia entre Alario y Carrillo es abismal, la diferencia entre la ausencia de Akacíbar y la presencia de Piovi es abismal. Ayer Piovi de 5.
Está bien, pero
quedaba pagando, Sergio, no se la daba a los compañeros, Sergio, quedaba siempre en la
Sergio,
foto.
Si hubiese estado Neves bien, por ahí lo suplías, lo equilibrabas, porque Neves, hasta antes de la lesión, venía teniendo buenos rendimientos o aceptables rendimientos, que incluso jugando con Akacíbar al lado, lo mantenían.
Igual ustedes los últimos partidos le caían porque veían que
no, había bajado con Vélez. El partido con Vélez en la final de la Supercopa fue un desastre.
Es más, yo no hubiese sacado a Mikel Amondaráin, que lo sacó, porque entiendo que el miércoles va a ser titular, para ponerlo a Cornejo. No por Cornejo. Porque Mikel pide la pelota, viejo. Es de los pocos que pide la pelota y va para adelante.
Sergio, hay amigos y gente que nos escucha que coincide con mi mirada. Otros que coinciden con la tuya. Es más, dicen, se alargó Tantel, pero le erra con los cambios, algo que están diciendo ahí, que lo estaba diciendo Germán. Yo lo que creo es que el técnico lo que quiere es pasar a cuartos, pero mientras tanto se comió un mazazo que no lo esperaba.
Bueno, pero, sí, perdón. Del partido de ayer al miércoles, ¿no? ¿Se genera alguna duda en la conformación del equipo?
No, nada.
O sea, el equipo que fue a Paraguay y ganó, ya está.
Para mí tiene que jugar a Mondaráin y no Castro. Para mí tiene que jugar a Mondaráin y no Castro. Y después es Thiago, Carrillo y...
Y Cetré.
Bueno, por eso, pero no, la derrota no te genera una convulsión interna, a esto me refiero.
Al contrario, la derrota por el nivel de Amondaráin... le da un lugar en el equipo.
Claro.
Y eso es una conclusión.
Confirma su presencia.
Claro, lo dio a entender el técnico en la conferencia de ayer. Creo que, a ver, Mulera, Mesa, González Pires, Rodríguez y Arzamendia.
Quiero decir que me gustó mucho el primer tiempo, el partido dura 90, pero me gustó mucho Román Gómez también. Lo vi firme en duelos picantes.
Pero va a Mesa.
Va a Mesa. Russo capitán. Medina, Amondaráin, Palacios, Carrizo y Cetré, los 11 del miércoles.
Cetré entró errático, porque la verdad no le salió una a Cetré, el rato que estuvo.
Con un equipo que no juega nunca.
Con un equipo que
ya estaba
y corría de atrás.
No importa eso.
Con una derrota.
La función que le pide Domínguez a Cetré es que gane los duelos uno contra uno.
Pero no es lo mismo.
Ayer no pudo hacerlo.
Así como Farías jugó atrás del 9, porque jugaba atrás de Alario, y tuvo muchísimo contacto con la pelota Farías. Debe haber sido el partido de Farías el mejor en Estudiantes, el mejor, y además el que más contacto con la pelota tuvo. Se asociaba con Sosa permanentemente.
Bueno, en la jugada del segundo gol de Estudiantes,
la arma,
él con Akacíbar y Sosa por derecha, el propio Farías lleva la pelota para el otro lado, se termina asociando también del otro lado y encima da la asistencia para Román Gómez.
Yo lo que digo es esto, para el tiempo que está en Estudiantes, en la vara está muy baja, de Farías se espera mucho más. Eso por un lado.
Eso es verdad.
Y después, está bien, por ahí yo digo plantel corto. Yo hago una pregunta. Vos avanzás de fase. Se te lesiona Carrillo.
Ah, bueno.
Despedite.
¿Cómo está el plantel?
No hay un 9 garantía.
Es preocupante. Te quedas sin Carrillo. Despedite. Que te quedas sin un Medina. No es así el armado del plantel que quiere pelear por ahí.
Pero lamentablemente, Manu, lo decía en la editorial, por ahí hasta resultamos cansadores, ¿no? Pero, lo que venimos reafirmando editorial tras editorial es lo que, siempre la causa es la misma. Es el mercado de pase de verano donde gastaste una fortuna y no sirvió para nada salvo un jugador y medio, si querés.
Por Medina y
Medina
y Farías.
Y Farías, que empieza de a poquito a mostrar algunas cosas que nos deslumbraban en color. El resto no sirve para nada.
Casi.
Después, porque acá lo dijimos, no es que ahora hablamos con el diario del lunes. Santi Núñez, yo dije, es un buen central.
Está muy bajo.
Yo dije, es un buen central, es del club, pero no es la jerarquía que Estudiante necesita para jugar la Copa. Porque no sé qué hacen en las negociaciones, tardan una vida para traer un jugador.
Bueno, después llegó González Pires.
Después trajeron.
Funes Mori.
A Funes Mori de última. A Funes Mori de última.
Sí, sí, aparte se lo dijo
a Domínguez. Se encasilla en uno.
Domínguez le dijo a Funes Mori, te traje porque eras el quinto en la lista.
Bueno, sí. ¿Entendés? Porque 20 vueltas, ¿cómo pasó con su momento con Mancilla? Viste, tardan una vida entre... Andújar un año antes y dice, me voy, y tardaron un año en traer un arquero. ¿Y qué tuvieron que traer sobre la hora? A Mancilla. Ahora hicieron bien lo del arquero. Mulera lo cerró enseguida. Pero ¿qué pasa? Tuviste que ir de última a buscar a González Pires, porque gracias a Dios Gallardo le dijo
no te
voy a necesitar. Porque si no, capaz que me llevan a mí de central, ¿eh?
El 9 suplente hoy es Alario en los papeles, pero no en lo productivo. O sea, Alario es el suplente de Carrillo, se refría a Carrillo, va a jugar Alario.
No.
O es Farías,
el
9.
A ver, no, claro, eso te iba a decir. Según Domínguez, lo que pasa que, bueno, una de las preguntas por ahí era con un 9 de área, como Carrillo. Según Domínguez, Alario no es delantero que va solo. Lo acompaña Farías, lo acompaña Pérez, entonces es relativo. Que estás solo como 9.
Si no tenés a Carrillo, si pasás al cuarto de final...
Jugás a otra cosa.
Y por esas casualidades, o por lo que fuere, Carrillo no está, tenés que cambiar el sistema, claro, y los intérpretes.
Uh-huh. Pero no va a cambiar el sistema.
Y perdón.
Yo creo...
Ayer dijo que jugó con 3 delanteros.
En la oficina con los chicos, ¿no? Digo, yo creo que este sistema, que lógicamente ha dado resultado por los campeonatos obtenidos, pero recuerde quiénes jugaban. O sea... Carrillo es una bestia. Carrillo, pobre, baja ladrillo, juega, va a buscar paredes.
Además se genera situaciones.
Pero este sistema es para jugar con un 9 de característica de Correa.
El todo frentista.
El todo frentista, que tiene mucho despliegue, todo. Carrillo, porque viste, es... Yo, hasta deja de ser normal, baja a buscar la pelota 20 metros, va, sube, corre, llega al área, hace el gol. Pero
lo que pasa es que le pedimos a Alario lo mismo que a Carrillo. Y es imposible.
Imposible.
Le pedimos a Alario que esté a la altura de Carrillo, y Carrillo está allá y Alario está a 20.000 kilómetros.
Otra cosa, no lo tenés a Guido. Cambio de sistema y cambio de intérpretes. No te va a dar ni la mitad de lo que te da un equipo con Carrillo adentro.
Obviamente.
Bueno, pará, que tengo que ir a una tanda, hay un montón para desarrollar.
Sergio, te digo esto, hablando del plantel corto, largo... para la tranquilidad de Estudiantes, Pérez va a estar disponible y obviamente a Casíbar también. No se lo va a perder por nada del mundo.
Pero el titular es E3, no Pérez.
El titular es E3, correcto.
Bien.
Después no hay demasiado parte médico, hay que ver Neves, repito, se desgarró hasta el Caracú. Y bueno, lo de Tobio también, lo de Tobio Burgos, que no hubo parte médico, pero que también tiene para rato.
Bueno, en la segunda hora...
Lentísimas las recuperaciones de Neves y Tobio Burgos.
Las recuperaciones...
Lentísimas.
Porque aparte, Tobio Burgos te permitiría una característica de futbolista que no tenés. Un puesto donde no tenés. El famoso zurdo que va por la banda, no lo tenés. Hoy no hay uno parecido.
Sergio, y cortito con esto, que ayer Manchoma estuvo en Banfield, todavía no viajó. Estudiantes tiene... un cupo más allá de la Libertadores o el torneo local. Hasta el 31 de agosto, un cupo por Mayoma.
Bueno,
entiendo...
¿Pero lo va a usar?
No hay un mango.
No hay un mango. Bueno. Radar, la seguimos...
La gastaron toda y mal en enero.
¿La seguimos en la segunda hora?
Dale, abrazo.
Los vamos invitando para discutir de esto. Estamos debatiendo. El miércoles tenemos transmisión. El miércoles se juega una partida, Estudiantes. Muy importante por la Copa. Está a esto... A esto de meterse.
Hay que confirmar y
dentro,
pasar.
Dentro de los 8 mejores. Y bueno, y ahí que venga el que tenga que venir. 221-614-4932. Tanda noticias, y con Germán charlamos un poquito de este Gimnasia que dejó pasar una oportunidad y que hoy va a tener que estar atento a lo que pase en los dos partidos que cierran la fecha número 5.
Porque juegan los de abajo.
Gimnasia sacó un poquito la cabeza. Pero también tenés que estar atento a lo que pase con los Sarmiento, con los Talleres, con los San Juanino. Bueno, vamos y nos quedamos hasta las 15 en el Deportivo.
Deportivo 1270.
Por Radio Provincia. La pasión puesta en juego.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país.
Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.